lo que son ruegos y preguntas. Y para ello tiene 10 minutos la portavoz del Grupo Por Tres Cantos para realizar sus preguntas.
Gracias, alcalde. Vamos a formular las preguntas correspondientes al pleno de abril. La primera pregunta es, ¿qué gestiones activas ha hecho el alcalde de Tres Cantos para conseguir, según sus propias palabras, que no se instale la planta de biogás a escasa distancia de nuestro municipio? La segunda, ¿con quién se ha reunido el alcalde de Tres Cantos para conseguir que no se instale la planta de gas a escasa distancia de nuestro municipio? Tercera, ustedes han realizado una campaña publicitaria de Tres Cantos, Ciudad de la Salud y del Bienestar, han repartido folletos, han buzoneado, ¿van a incluir información sobre la calidad del aire que respiramos? Nosotras, desde Por Tres Cantos, en relación a las preguntas que le formulamos, hacemos las siguientes exigencias urgentes. Lo que debería de ser, señor alcalde, su hoja de ruta, porque no vale solo con decirlo. Hay que demostrar y hacer acciones activas para demostrar que usted no quiere que esa planta de biogás esté ubicada a escasa distancia de Tres Cantos. Primero, la revocación inmediata de los permisos concedidos a la macroplanta por incumplir criterios de seguridad y sostenibilidad.
Mire,
segundo,
yo,
modificación,
permítame, no, no está en el uso de la palabra porque se ha quitado ahora mismo, para hacer una reflexión. Estamos en fase de ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Usted ya no está en ruegos y preguntas, porque usted aquí no ha comentado nada de sus ruegos y preguntas. Luego tiene, no, pero tiene que limitarse a lo que usted ha pasado por papel, por escrito. Sí.
Perdone, ¿puedo argumentar?
Usted puede preguntar y puede hacer ruegos y preguntas, pero tiene que limitarse a lo establecido.
Estoy argumentando.
Y lo que no puede hacer ahora, si hay un reglamento, es incumplir ese reglamento.
No, perdone.
No, de verdad. Es que vamos, como vamos a estar así dos años, porque vamos a estar así dos años hasta mayo del 27, no voy a permitir ni una desconexión ni incumplimiento del reglamento. Luego usted ha hecho tres preguntas.
¿Sí?
Ha utilizado el tiempo que ha utilizado y, por lo tanto, su tiempo ha terminado.
No, perdóneme. Yo tengo el derecho a argumentar.
Si va a reiterar las preguntas, las puede reiterar 20 veces. Pero no puede. Según el reglamento,
perdone,
usted…
Perdone, alcalde.
Que no. Que esto no es perdonar. Esto no es perdonar, de verdad. Esto no es perdonar. Esto es cumplir el reglamento. Mire, no vamos a estar así dos años. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena. Muchas gracias. El señor secretario no va a intervenir en este pleno. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla y por escrito se le contestará.
Nunca. Nunca.
Mire, de verdad que
nunca,
no me voy a decir. Mire,
nunca.
Por favor, mire, llevo 18 años en este ayuntamiento, he vivido todas las etapas, momentos buenos, malos, es decir, que no estoy de nada, no tengo ningún tipo de problema de escucharle, pero escríbalo aquí. Y lo que no escriba aquí no va a tener en esta fase de ruegos y preguntas no va a tener intervención. El señor secretario no va a intervenir. Si usted quiere hacer alguna pregunta, hágala por escrito y se contestará. Dirigida a mí y se contestará. ¿Algún tema de comprensión del reglamento? Sí, totalmente. Tiene la palabra, sí, porque ha terminado de realizar sus preguntas y ha terminado de realizar sus preguntas. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista. ¿Qué palabras son esas de escocer? ¿Usted cree que es la palabra escocer una palabra que se puede utilizar una portavoz, una futura alcaldesa, decir esa palabra de que te escuece? ¿Es algo razonable e inexplicable? Por favor, tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, alcalde. Lo que pasa es que le anticipo que, como siempre, voy a argumentar las preguntas. Entonces, no sé si esto va a ser un problema. Pero vamos, siempre las explicamos. En primer lugar, preguntamos al concejal de Hacienda y Seguridad. Le preguntamos por distintos eventos de robos en la ciudad, de los que hemos tenido conocimiento en los últimos meses, que nos llevan a elevar nuestra preocupación sobre la creciente inseguridad en la ciudad. Por ejemplo, ya en el pleno pasado les preguntamos sobre robos con fuerza en instalaciones municipales, pero no nos dieron respuesta. También hemos podido ver numerosos robos en garajes de la zona nueva de forma muy organizada. y robos a plena luz del día en la estación de cercanías de carteras o bolsos en los coches de madres que llevan a sus hijos al colegio por la mañana. Una serie de robos que están en aumento en la ciudad y que nos preocupan. Por ello, queremos información al respecto y conocer qué se está haciendo desde el equipo de gobierno para tratar de disminuirlos. Saben que nosotros, los socialistas, apostamos, entre otras medidas, por contar con una mayor plantilla de policía local que cumpla al menos con la recomendación de la Federación de Municipios de España, pero de la que estamos muy alejados, llegando a tener algo más de la mitad de los que aconsejan. Para la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, a día de hoy, o al menos hasta el último periodo de inscripción de los talleres culturales, las solicitudes debían hacerse en papel de forma presencial únicamente. Y esto provoca grandes colas y que solo las personas que tengan disponibilidad de ir en los días concretos se puedan inscribir. Por ello, hace años que pedimos que se habilite la solicitud online y por eso hoy, que aún tienen tiempo para el próximo periodo de solicitudes, les pedimos que nos informe si están avanzando hacia su digitalización o van a seguir permitiendo solo la solicitud en papel. Para la concejala de Familia e Igualdad, en primer lugar, según hemos podido saber, una vez más los plazos de atención en servicios sociales están siendo lo que para nosotros son elevados, en este caso por varias bajas simultáneas, y creemos que es un servicio en el cual es esencial la prontitud a la hora de la atención, ya sea de urgencia o para trámites ordinarios, que si no se alargan mucho en el tiempo. Por ello, preguntamos cuándo se tiene previsto acortar los plazos de atención y el ruego de que, si es algo que vaya a durar algún tiempo, se incremente el personal de atención de forma urgente para que nunca pasen las 2 semanas de espera. Por otro lado, hemos sabido que están aumentando las víctimas de violencia de género en la ciudad, al menos las que están siendo atendidas, y esto, como no puede ser de otra forma, nos preocupa enormemente. Por ello, queremos saber qué actuaciones están llevando a cabo para prevenir la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes. Para concejala de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, como saben, una vecina ha solicitado recientemente información sobre las multas impuestas por uso indebido de las plazas de movilidad reducida, pero su respuesta ha sido que no lo saben. Lo que sí esperemos es que sepan en cuántas de estas plazas no están correctamente señalizadas con la doble señalización que permite multar en caso de un uso indebido y cuándo tienen previsto cumplir con ese requisito en todas ellas para evitar que las personas que las necesitan y están autorizadas puedan usarlas si se están usando de forma indebida. También queremos saber cuántas rampas actualmente incumplen la normativa de accesibilidad y de ellas cuántas se han acometido o instado a la comunidad de vecinos a su modificación. Solucionar todos estos puntos, por si no lo recuerdan, era un compromiso de su gobierno y queremos saber el grado de cumplimiento real del mismo, ya que nosotros hemos detectado muchas deficiencias a día de hoy. Para el concejal de Salud Pública y Bienestar, en primer lugar, hace unos meses decidieron aprobar una ordenanza para multar a los dueños de canes que dejaban las heces en la vía pública, para lo cual lo obligaban a inscribirse a todos, pagando el test de ADN tanto a las personas cívicas como a las que no lo son, a una empresa de un exconcejal del Partido Popular. Y a nosotros nos preocupa el funcionamiento de este sistema que han traído a la ciudad. Desde quién hace la recogida de muestras, qué planes tienen para hacer estas recogidas, si es que esperan que alguien llame y se quede esperando al lado, o van a hacer batidas con policías que se tengan que ocupar de esto y no de la seguridad de la ciudad. Y también qué coste tiene para el ayuntamiento la recogida y el análisis de muestras, ya que en el mejor de los casos el perro estará censado y podrán multar al dueño, pero si no, el coste será pagado por el ayuntamiento, es decir, por todos los vecinos y vecinas. También les pedimos información sobre la intención de solicitar la subvención destinada a mejorar el control poblacional de colonias felinas del Ministerio y, si en caso de recibirla, qué tienen intención de sufragar con ella. Porque les proponemos que si pudiese ser para las alimentadoras y las clínicas veterinarias, que éstas también sufragan a día de hoy con su bolsillo. Por otro lado, como saben, en diciembre del año pasado presentamos una moción al Pleno que solicitaba la propuesta reiterada de nuestro grupo de que la ambulancia municipal cuente con un médico a bordo, pero ustedes la votaron en contra, por lo que la ambulancia sigue sin tener personal médico en ella y a veces solo puede trasladar al hospital y poco más.
Pido disculpas.
Gracias. Por ello, queremos saber los datos actualizados de atención de la ambulancia municipal y conocer en cuántas ocasiones se ha debido llamar a la ambulancia del 112 porque la nuestra no contaba con personal médico para atender la urgencia con la consiguiente pérdida de tiempo. Para concejala de Educación, en primer lugar, una vez que los listados ya son públicos, reiteramos en la pregunta que le hemos hecho en varias ocasiones sobre su valoración del proyecto de la Comunidad de Madrid de introducir la ESO en los colegios de un curso para otro, sin informar correctamente de cómo se hará a las familias. Por otro lado, queremos saber cuánto tiempo van a convivir los alumnos del Cervantes con las obras de la cubierta, ya que han decidido hacer las colonias de verano en este mismo centro educativo. Y por otro lado, como saben y demostramos al presentar la moción para que se climatizasen los colegios públicos y se hiciesen eficientes energéticamente, nos preocupa la ausencia de la misma en la mayoría de las aulas de nuestra ciudad. Y queremos saber si van a tenerlo en cuenta en las obras de este verano y van a hacer eficientes los colegios. Y si los van a dotar de climatización para evitar que tengan que sufrir elevadas temperaturas cuando éstas comiencen. Para la concejala de Régimen Interno, Relaciones Institucionales, Transparencia y Calidad, le reiteramos una pregunta del pleno pasado sobre la publicación de contratos menores en el portal de Transparencia, ya que nos dijo que en unos días se haría, pero ha pasado un mes y no ha sido así. Por lo que queríamos saber, además, quién es la persona legalmente responsable de esto, de que esto no se cumpla, porque el último es de hace 7 meses. Para el concejal de Deportes y Mantenimiento de Edificios, el año pasado, por petición de numerosos vecinos, ya les rogamos que encontrasen la vía para dejar abierto al menos un gimnasio municipal en el periodo estival. Ustedes el año pasado no lo hicieron, pero prometieron que así sería este verano, así que les solicitamos la confirmación de que así será. Para la concejala de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, le pedimos una valoración de los precios que se ven anunciados del Plan Vive en Tres Cantos, cuyas viviendas de 2 dormitorios, como hemos dicho antes, están cerca de los 1.000 euros al mes y para lo que exigen cobrar un mínimo de 3 veces ese salario. Estamos hablando de un proyecto habitacional que no supone una solución real a los problemas de la vivienda en nuestra ciudad, pero que ustedes tienen intención de replicar en las parcelas que aún son municipales. Les pedimos que reflexionen y que no cometan el mismo error que está siendo este plan, dejándonos sin suelo para vivienda protegida pública que pudiera ser de precios realmente asequibles y no este despropósito. También queremos conocer los plazos que manejan para tener un nuevo jefe o jefa de protección civil una vez que se ha publicado ya la plaza en el BOCAM y para cuándo podremos tener la agrupación de voluntarios vinculada a esta área. Y por último, para el concejal de Gestión Ambiental, en primer lugar, le pedimos información sobre los trámites que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para parar el proyecto de la planta de biogás, que va a ser tan perjudicial para nuestra ciudadanía. Porque en lo que a la relación entre nuestros grupos respecta, les convocamos a una reunión para acordar una declaración institucional al día siguiente del pleno del mes pasado. Incluso les hicimos llegar un borrador sobre el que hacer cambios para llegar a acuerdos, pero aún estamos esperando a que se pronuncien, a pesar de que les pedimos que nuestra intención era poder aprobarla en este pleno. Por tanto, no confiamos en la supuesta negativa a este plan. Por último, le pedimos su valoración de las declaraciones de la directora general de Transición Ecológica y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Cristina Aparicio, sobre la futura planta de biogás durante su reciente intervención en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid, a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre la misma. Ella defendió esta planta en todos sus aspectos. Según Aparicio, esta planta supone una solución efectiva para la gestión de residuos en el norte de la región, promoviendo la independencia energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Además, permitirá dar una segunda vida a toneladas de residuos que hoy acabarían en vertedero generando energía limpia de forma eficiente y segura. Esto contradice, además, lo que dicen las empresas sobre el origen de los residuos y, por cierto, y lo que no tiene sentido, si va a existir una planta de compostaje pública en el futuro en el vertedero para gestionar estos residuos, porque lo va a hacer esta planta privada. Por ello, queremos saber si el alcalde ya apoya las declaraciones de esta consejera y compañera de bancada en la Asamblea de Madrid o la desautoriza en su apoyo pleno a este proyecto en su tamaño y ubicaciones actuales, porque ella sí lo defendió. Gracias.
Muchas gracias. Voy a leer el artículo 61 del reglamento, punto número 4. La pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión en la que se interrogue sobre un hecho, situación o información. Sea leída por el portavoz o concejal del grupo que aquel designe. Muchas gracias y pasamos a dar respuesta a las preguntas. Para ello, tiene en primer lugar la palabra don Jesús Ruiz.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar dando contestación a las preguntas de Por Tres Cantos. relacionadas con la futura planta de biometano de Colmenar Viejo. Como ya saben, es una planta de una iniciativa privada en un suelo privado. Eso creo que queda claro. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, también quiero que quede claro que es otro municipio. También queda claro. Entonces, cuando ustedes hablan en su moción de otras de distancias, etcétera, tienen que saber dónde se delimita el término municipal de cada uno de los municipios. Entonces, teniendo estas cosas claras, respondo a sus preguntas, en las que les confirmamos que nosotros, este equipo de gobierno, está en contacto tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de Colmenar como con los promotores del proyecto. Y ya les puedo anunciar que, de momento, el proyecto sigue en stand-by. Es decir, no ha habido ningún avance con el proyecto. Por tanto, ya se ha contestado quién es, con quién se ha reunido, cuál es el estado del proyecto. Y lo que también quería comentarles es, ustedes siempre están hablando de que es algo peligroso para la salud, de que emite emisiones nocivas. A mí me gustaría saber cuáles son esas emisiones y cuáles son esos riesgos para la salud. Yo he estado en todas las plantas de biogás y de biometano de España. Se lo aseguro. Entonces, quiero que ustedes hablen desde el conocimiento técnico. Sí, sí. O sea, infórmense y digan cuáles son esos riesgos, pero no mientan. Ya se lo ha dicho antes el portavoz del Grupo Popular, no mientan, porque es lo único que están haciendo. Están induciendo el miedo en los vecinos de Tres Cantos. Sí, sí, ustedes. Ustedes. Entonces, yo, por favor, les llamo a que no infundan miedo a los vecinos de Tres Cantos, no mientan sobre los riesgos para la salud, ni tampoco mientan sobre los gases nocivos que salen. Díganme ustedes de dónde salen esos gases nocivos. O sea, yo en el pleno anterior expliqué de una manera sencilla, creo, y clara, parece ser que no, sobre cuál era el proceso de una planta de biogás, que luego se produce biometano por inyección en red. Entonces, quiero que lo expliquen. Explíquenlo. Si ustedes tienen claro que eso es nocivo, explíquenlo. Entonces, tráiganlo y lo expliquen. Contestando a su tercera pregunta, de por Tres Cantos, sobre la realización, incluir la información sobre la calidad del aire que respiramos en Tres Cantos, que una vez más demuestran que es que están más pendientes de lo que ocurre en otros municipios que en el nuestro, porque es que parece ser que no han entrado en el portal de transparencia. Hay un apartado de medio ambiente, en un subapartado dentro de ese apartado, que indica calidad del aire. En ese apartado se indican los dos estudios independientes que se han hecho de Tres Cantos en el municipio, en el portal de transparencia, y además también se indica cuál es la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid, donde pueden ver cuál es la calidad del aire en Tres Cantos, a través de Colmenar Viejo y de Alcobendas. Entonces, métanse y vean qué es lo que pasa en su municipio. Preocúpense de lo que pasa en su municipio y no de lo de otros. Contestando a las preguntas del Partido Socialista, la primera de ellas habla sobre, un poco sobre lo mismo, creo que le ha quedado claro a la señora Lucena, si no se lo repito, estamos en contacto con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con la Comunidad de Madrid y con los promotores del proyecto. Han hablado también de una declaración institucional que se dijo que se iba a realizar, pero es que es muy difícil hacer una declaración institucional en la que tiene fines políticos y en una en la que tenemos que estar todos en unanimidad. Es muy difícil, porque ustedes están utilizando esto con fines políticos, no por el interés general de los ciudadanos. Ya se lo he dicho antes a la señora Zurita. Ustedes lo único que están haciendo es infundir el miedo en los vecinos de Tres Cantos con continuas mentiras y con continuas difamaciones. Sí, sí, yo se lo digo. Sí, 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 lo expliqué en el pleno. Se lo explicaré todas las veces que hagan falta. Porque, como ya dije en el pleno, las puertas del despacho siempre están abiertas para todos los vecinos que quieran venir a preguntar. Pero no mientan a los vecinos. En cuanto a la valoración de las declaraciones de la directora general, bueno, yo decirle, señora Lucena, que nosotros no entramos en valoraciones de otros representantes políticos de otras instituciones, pero sí entro en las declaraciones de los representantes políticos que sí afectan a este ayuntamiento.
Por tanto, sí entro en las valoraciones de las declaraciones que tanto ustedes como el partido de Por Tres Cantos han hecho sobre esta planta de biogás. Y, por tanto, les vuelvo a decir lo que les he dicho anteriormente. Por favor, no mientan a los vecinos de Tres Cantos. Hablen de una manera rigurosa. Hablen.
Por favor. Lo que es incompatible es que usted tenga la palabra. Y lo sabe. Por favor, le pido que se calle. Muchas gracias. Por favor.
Entonces, por favor, no mientan a los vecinos de Tres Cantos y traigan de verdad información verídica, tanto de lo que ocurre en una planta de biometano como de los riesgos que
tiene. Por favor, un momento. Por favor. Muchas gracias.
Como de los riesgos que puede tener para la salud. Traigan información verídica. Gracias.
Muchas gracias, sobre todo para la confusión de algún portavoz. Lo que estamos haciendo es contestar a los portavoces. Y es a quien nos dirigimos. Porque parece ser que a algunos ha ido un poco ya la onda. Es decir, estamos contestando a las preguntas de los portavoces, por lo tanto, nos dirigimos a los portavoces en nuestras respuestas. Tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del equipo de gobierno.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Preguntaba el Grupo Municipal Socialista, de forma escueta y clara, información sobre distintos episodios de robos en la ciudad. Bien, como bien sabe, señora Lucena, somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid. No sé si ha dicho guau, pero es que es la verdad. Somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, dicho además por su ministerio, por su ministro del Interior, que Tres Cantos es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en estas circunstancias, hablar de episodios de robo como si estuviéramos en una ciudad donde el delito estuviera a la puerta de casa, es complicado sostener. Por lo tanto, no hay ningún episodio de robo. Hay hechos aislados, como en cualquier ciudad, porque no podemos asegurar el delito cero. Pero no se preocupe, que a pesar de la falta de medios con los que cuenta la Guardia Civil, lo atestiguo todos los días cuando llaman a la policía local porque no tienen patrulla en nuestro municipio. A pesar de eso, somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid. Y como concejal de seguridad, también voy a intervenir, luego ampliará la información el señor concejal de Salud Pública, pero es que usted ha dicho que la policía va a perder el tiempo haciendo cumplir la norma en relación con el ADN canino. Usted ha dicho, ha manifestado que ¿qué es eso de ir preguntando o ir verificando, mejor dicho, por parte de la policía local si los propietarios de perro han hecho la prueba de ADN o después si han cumplido con su obligación de recoger el excremento canino? Pues mire, una de las funciones principales y primordiales de la policía local es hacer cumplir la ley. Y creo que eso no tiene nada que ver con una pérdida de tiempo. Por cierto, le recuerdo, usted votó a favor de la ordenanza. ¿Usted votó a favor de la lanza? ¿O se abstuvo? No votó en contra. Hombre, ahora. Bien, perdone por mi equivocación. Acepto el error. Es que ahora ustedes se mueven en la abstención, como en la planta de biogás, que en la declaración de utilidad pública el Partido Socialista se abstuvo en Colmenar Viejo. Entonces, perdone mi error. Es que no recordaba que ustedes se mueven en la abstención ahora. Muchas gracias.
Por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal doña Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Contesto al Grupo Socialista. En primer lugar, sobre la plaza de técnico de jefe de protección civil. Como bien han dicho, salió publicado en el BOCAN el 14 de abril. Automáticamente se manda a publicar al BOE y estamos pendientes de su publicación. Suelen tardar entre 10 y 15 días que abra el plazo de presentación de solicitudes. Por lo tal, contamos con que muy probablemente sea la semana que viene. También nos preguntan por el Plan Vive y yo respecto a esto ya no sé qué decirles, porque no sé si es que no me escuchan o es que no me entienden. Así que voy a tratar de ser un poquito más pedagógica que otras veces, a ver si hoy ya por fin consigo que lo entiendan de una vez. Esta parte que estamos celebrando, en la que ustedes nos preguntan y nosotros contestamos, es la parte de control al gobierno municipal. Ustedes, que son la oposición, hacen control a la gestión que nosotros hacemos de este ayuntamiento. Y entonces, en esta parte, nosotros contestamos de las cuestiones que se ejercen y que se desarrollan y de los proyectos que se ejecutan desde este Gobierno municipal. Cuando ustedes preguntan por el Plan Vive de manera reiterada, yo les insisto en que es un programa y un proyecto de la Comunidad de Madrid, que ustedes tienen representación en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y les pido y les reitero que si tanto interés tienen, eleven las preguntas a través de su grupo parlamentario a la Comunidad de Madrid, pero no insistan de manera torticera para intentar no sé muy bien qué en este Pleno municipal. Por tanto, doy por contestada la pregunta y pediría que sigamos en esta tónica o seguiré diciéndoles que no entiendo muy bien cuál es el sentido de sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Lorca.
Gracias, señor alcalde. Dando respuesta a la pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre la apertura de la instalación deportiva del gimnasio, le informo que este verano el gimnasio Gabriel Parellada abrirá, como se prometió el verano pasado, durante los meses de verano. Y aprovechando que estamos hablando de instalaciones deportivas y de promesas, quería responder a la nota de prensa que publicaron ustedes a principio de mes sobre el mantenimiento y... A ver, tiene relación...
Hay que centrarse en las preguntas.
Vale, pues lo damos por contestado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde. Como concejal de Educación voy a dar contestación a las preguntas que se han trasladado a esta concejalía. Con respecto a la cubierta del Miguel de Cervantes, tengo que transmitirles que el expediente va en tiempo y forma, que ahora mismo se están aplicando las diferentes empresas a los diferentes licitadores y que, bueno, no prevemos que tengan que convivir obras con alumnos, pero en el caso de que así sea, porque las obras son así, también ya tenemos las medidas de seguridad apropiadas. Y no van a ser muchas, porque se va a acotar la zona de las zapatas y solamente sería esperar el fraguado del hormigón. O sea que no es que si fuera, si tuvieran que empezar las obras, simplemente se acotarían y ya eso lo tenemos preparado y valorado. Muy bien, con respecto a la valoración del proyecto que la Comunidad de Madrid tiene para incorporar primero de la ESO en los centros, pues tengo que decir lo mismo que mi compañera Ana Isabel. Es un proyecto de la Comunidad de Madrid. Miren, la Comunidad de Madrid ha dado opción a los centros que quieran y puedan de incorporar primero de la ESO, el curso que viene, en sus aulas. Y dos de nuestros colegios, el Ciudad de Columbia y el Ciudad de Nejapa, con la aprobación mayoritaria, la gran mayoría de sus órganos colegiados, que son el claustro de profesores y el consejo escolar, han querido que así sea. Entonces, nosotros como Gobierno municipal no podemos más que apoyar a los centros y a las familias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. Y eso es en lo que estamos. Pero sin ningún ganas de entrar en valoraciones, lo único que esta medida aporta es un grado de libertad mayor para las familias, porque van a poder elegir lo mismo que antes, si sus hijos quieren ir al instituto o quedarse en el centro educativo. O sea que esa es la única diferencia con respecto a lo que teníamos este curso escolar. Muy bien. Y para hablar sobre climatización de los centros educativos públicos, pues sí, estamos haciendo muchísimas cosas. Y bueno, me voy a dar el gusto de transmitírselas. Como saben, este verano ya tendremos 5 de nuestros 9 colegios públicos totalmente terminados sus edificios de primaria. Y de esta manera, pues no vamos a cejar nuestro empeño, vamos a seguir, porque nuestro objetivo es que nuestros colegios públicos sean los mejores no solo de la Comunidad de Madrid, sino de España. Y lo digo con muchísimo orgullo. Entonces, todas estas obras se están haciendo con estándares WELL, que es los estándares de mayor exigencia, que tiene que ver con calidad higrotérmica. Eso significa no solo mejorar la temperatura, sino la humedad, velocidad del aire y radiación térmica. Por ejemplo, en todos los colegios se han realizado obras que mejoran el aislamiento térmico de las aulas con la colocación de paneles de lana de roca en los transformados de cara interior de los muros de cerramiento. En la mayoría de ellos se han aislado los tambores de las persianas, ya que carecían de aislamiento y se estaban produciendo muchas pérdidas de calor al estar en contacto el interior con el exterior. En todos los colegios se cambiaron los radiadores de panel de chapa, que eran poco eficientes, por radiadores de elementos de aluminio, de forma que hemos conseguido también reducir el gasto energético. En todos los colegios se han colocado válvulas termostáticas que nos permiten una regulación de temperatura y compensar las aulas que están al norte o al sur. El anterior sistema no permitía discriminar orientación y en invierno había aulas más frías. En todos los colegios se han instalado rejillas sobre las puertas de acceso a las aulas que nos permiten una ventilación natural y recirculación del aire, consiguiendo mejorar la calidad del aire y compensar flujos de aire frío con caliente. En los colegios que ha sido necesario, también se han sustituido todas las carpinterías exteriores, es decir, las ventanas, al ser un punto débil en el acondicionamiento con gran pérdida de calor y de entrada de frío, siendo también acentuado por el estado de los capialzados de las persianas, que no tenían aislamiento. Se han instalado carpinterías de aluminio con vidrio, con cámara y persiana compacta. A todo esto, y muy importante, hay que añadir que culminando este verano, todos los colegios van a contar con una cubierta en sus patios exteriores, permitiendo eludir la radiación solar directa y pudiendo realizar múltiples actividades al aire libre, evitando climatología adversa, tanto de lluvia como de sol excesivo. Y bueno, pues estas son todas las actuaciones que estamos y seguiremos trabajando para mejorar el confort térmico y acústico y otros de nuestros colegios de Tres Cantos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Mario Alarcón.
Buenas tardes a todos. Gracias, alcalde. En respuesta a las preguntas del Partido Socialista y empezando por la pregunta sobre la ambulancia municipal, me gustaría aportar algún dato del primer trimestre de intervención o de actuación de la policía. Ha habido un total de 459 intervenciones con un tiempo de respuesta de medio de 4 minutos. Se ha activado predominantemente en 2/3 por el SUMA 112, en una tercera parte de los casos por policía local. El lugar de intervención ha sido predominantemente los domicilios y las residencias, también en vía pública. Los motivos, bueno, me gustaría destacar por continuar con la lucha que tenemos en este gobierno contra el suicidio, decir que ha habido 14 intentos autolíticos, pero afortunadamente 0 suicidios. Y en cuanto al dato que le preocupa al Partido Socialista sobre la presencia o no de médicos en la ambulancia, el traslado que se ha realizado por parte de la ambulancia municipal ha sido de 320 traslados al hospital, 10 al centro de salud y 11 han sido realizados por la ambulancia, por la ambulancia con dotación de médico. Esto quiere decir que solamente un 3% de los traslados han sido realizados por una ambulancia con médico y que este traslado se ha realizado una vez cada 8 días con total satisfacción y sin ningún problema y con una resolución satisfactoria de todos los casos, por lo que no se ha creado ningún problema con la actual infraestructura. En cuanto al ADN canino, solicita información. Bueno, el ADN canino, como ya saben, entró en vigor el año pasado. El 28 de febrero acabó el periodo de censo de los perros del municipio con el ADN canino. En ese censo participaron 2 empresas, no una empresa de un antiguo concejal del Partido Popular, que además quiero aprovechar para decir que no hay ningún problema en que lo fuera, y si quiere arrojar algún tipo de dudas en este momento, pues lo que debe hacer, si tiene algún dato de ilegalidad, decirlo. Y si no, quiero dejar claro que no hay ninguna ilegalidad ni nada censurable ni oculto. Y también quiero decir que no solamente fue una única empresa, fueron 2. Había libertad absoluta por parte de las clínicas para elegir con quién trabajaban. En el momento actual está en vigor completamente la ordenanza. Queremos que las calles estén limpias de excrementos y pedimos responsabilidad a todos los vecinos que no recogen los excrementos de sus perros. Y como no queremos recaudar, hemos empezado realizando un vídeo en el que queremos volver a repetir la importancia y la necesidad y la obligatoriedad de censar los perros y de recoger las cacas y los excrementos que dejen por partes de sus dueños para mantener la ciudad limpia. Si tuviéramos otro interés, pues habríamos empezado denunciando. También hemos denunciado porque creemos que los vecinos que han hecho el censado de los perros y que además son responsables porque recogen las excrementos de sus perros, así se lo merecen. Y en cuanto a la preocupación de la policía, veo que hay mucho desconocimiento del papel que va a jugar la policía en esta, en este caso, ¿no? El policía, como no puede ser de otra manera, lo que va a hacer es dar fe y levantar acta de que hay un excremento en vía pública cuyo ADN recogerá un técnico. Los policías no van a ir persiguiendo personas ni excrementos y se hará de forma regulada y ordenada. Y además planificada en las áreas en las que detectemos que hay mayor suciedad. Y en cuanto a la subvención para el control de colonias felinas, por supuesto que tenemos intención de pedirlas. Queremos tener la mayor capacidad para mejorar en nuestro control. Por supuesto, tendremos que ajustarnos a las bases y gastar los fondos de acuerdo con las bases. Nuestra intención es dar la mejor asistencia y, por supuesto, mejorar en la asistencia que hemos tenido hasta este momento. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos contestando las preguntas realizadas por los grupos de la oposición. En este caso tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Mis respuestas son al Grupo Municipal Socialista. Y para ello, para la primera que me preguntan sobre las plazas de movilidad reducida, simplemente además me gustaría hacer una aclaración, dado que está claro que el juego que tiene el Grupo Municipal Socialista es siempre el de mentir o por lo menos transgiversar las palabras que dice este grupo del Partido Popular. Dado que el concejal de seguridad en ningún momento dijo que no sabía cuántas plazas, o sea, cuántas multas había respecto al uso de las plazas de movilidad reducida, sino que lo que le dijo es que no se hacía discriminación en la denuncia sobre el uso indebido, por lo cual era muy difícil poder saber cuántas eran porque se había hecho un mal estacionamiento o porque el estacionamiento era en plaza de movilidad reducida. Simplemente ese modo aclaratorio y sobre todo volver a poner su juego, que es el de transgiversar. Respecto a lo que concierne a mi concejalía sobre la doble señalización, pues decirle que aquellas que se detectan que no lo están, pues evidentemente procedemos a subsanarlas. Es decir, nosotros estamos continuamente, las estamos modificando o estamos poniéndolas, aquellas que vamos detectando o que nos informa policía local, que suele ser una fuente, la verdad, de avisos muy importante, pues se van poniendo. Luego también reponemos aquellas que han sufrido vandalismo, que muchas veces a lo mejor no están o que ha habido un accidente, pues a lo mejor aparcando, pues la señal se ha caído o simplemente que ha tenido desgaste. Entonces, por supuestísimo, cuando usted me pide cuándo tienen previstos cumplir con esta obligación, pues estamos cumpliendo con ella continuamente y seguiremos cumpliendo porque evidentemente todo también conlleva un gran mantenimiento y así lo vamos a hacer. Y nuevamente les vuelvo a decir, yo entiendo que todo es susceptible de mejora, entonces si tienen ustedes alguna información de alguna plaza que nosotros no hayamos detectado, yo se lo ruego, hágamela usted llegar y así lo haremos. Sobre el tema de cuántas rampas incumplen la normativa de accesibilidad, pues mire, le voy a decir una cosa, o sea, si no le importa le voy a aclarar un poquito los términos. En los edificios de las comunidades de vecinos, al final lo que tienen que hacer es, tienen que cumplir el Código Técnico de Edificación. ¿Qué pasa? Ese Código Técnico de Edificación va modificándose, por lo cual, cuando empezó el Código Técnico de Edificación no era exigible temas de accesibilidad, ahora sí que lo es. Por lo cual, cumplen todas. Lo que sí que hay es una recomendación para aquellas que no dispongan de esos medios que faciliten la accesibilidad universal a sus vecinos, pues evidente desde este ayuntamiento intentamos poder ayudar lo máximo posible. Para eso, por ejemplo, contamos con las ayudas de las subvenciones de accesibilidad de 50.000 euros que están en el presupuesto y luego también pues ayudamos en el desarrollo de las rampas, por ejemplo, facilitando la ocupación del espacio público. Este equipo de gobierno en cada una de sus concejalías le puedo asegurar que trabajamos por una accesibilidad inclusiva, total y universal, no solo de las personas con movilidad reducida, también con cualquier tipo de discapacidad, porque consideramos que un equipo humanizado debe obrar de esa manera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo.
Muchas gracias, alcalde. Yo voy a dar contestación a las preguntas formuladas del Grupo Municipal Socialista. En cuanto a la información sobre la previsión de acortar plazos en la atención de servicios sociales, como bien saben, actualmente hay 3 vacantes que están en concurso. Ya estamos en el segundo examen y esperamos lo antes posible desde Recursos Humanos, al que agradecemos con la rapidez que está haciendo el proceso, pasen ya a esta segunda fase de examen y puedan darnos a esas tres personas que pasarán a ser funcionarios de servicios sociales. Y respecto a la información sobre actuaciones en materia de prevención, en primer lugar, los datos que les di el otro día en la comisión de personas, efectivamente hay más personas atendiéndose en la unidad de violencia de género, pero no por ello hay más personas que sufran violencia de género. Es decir, hemos logrado que las personas que lo sufren, las mujeres y los menores que lo sufren, nos lo digan, lo cuenten y lo denuncien. Entonces, también vamos a los términos justos, ¿vale? En tres cantos, de repente, no ha habido una oleada de violencia de género, sino que ha habido un aumento significativo, si queremos llamarle así, que es de tres personas, en este tipo de violencia, que agradezco porque es porque toda la sociedad se está implicando en ello y cada vez están poniendo más el dedo señalando a los culpables. ¿Sobre qué se está haciendo? Pues aparte de la formación a profesionales en las mesas técnicas, como bien sabes, de violencia de género, los puntos violetas, que sí que van más encaminados a lo que usted preguntaba, con los adolescentes, y los dos cursos que se ofrecen a todos los centros educativos de este municipio y que ellos deciden si pueden llevarse a cabo o no dentro de sus horarios escolares. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y concluimos las intervenciones de contestar a las preguntas por parte de la concejala de Cultura, doña Elisa Miguel.
Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes. Procedo a responder a la pregunta formulada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, en la que dice información sobre los avances en la digitalización de las solicitudes de talleres culturales. Así en general, talleres culturales desde la Concejalía de Cultura se dan desde distintos orígenes, desde el Centro Cultural, desde Factoría Cultural, desde la Biblioteca Municipal, desde las escuelas municipales. En concreto, la portavoz creo que se refiere a los talleres, a la Escuela de Talleres Municipales, en la que, bueno, pues en distintas áreas, como son idiomas, artes plásticas, expresión corporal, artes teóricas e informática, pues se han ofertado en este curso 24-25, se han ofertado, para que lo sepan, 105 talleres. Y es una programación exitosa y el éxito creo que radica en la atención que se realiza en los primeros días de matriculación y esa atención es personalizada. Para distribuir, para informar sobre qué tipos de plazas hay, qué horarios. Son muchos talleres, muchas áreas y la gente necesita la información de primera mano y poder decidir en el momento se les da la información para que elijan entre esto y esto, cosa que si fuera online no podría ser. Pero, no obstante, recordarles que sí que se puede hacer la matriculación online por parte de los alumnos que ya, por la renovación, que proceden a la renovación de su matrícula. Y aún así, esos alumnos prefieren ir en persona para recibir esa información de primera mano y poder reorganizar todos sus horarios o poder informarse de otras disciplinas o de otros cursos que se hayan podido ofertar en ese curso. O sea que sí que se puede hacer telemática la inscripción y también en persona para proceder a una mejor información de todo ello. Gracias.
Pues muchas gracias a todos, a los portavoces por sus preguntas, al equipo de gobierno por contestar. Saben que siempre estamos a su disposición para atender cualquier duda o pregunta. Agradecer a los habilitados nacionales, secretario interventora y sin más temas que tratar, levantamos la sesión. Muy buenas tardes a todos.